Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. 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 You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Footbox una vez más aquí en Mother Soccer. Y bueno, todo listo para platicar con Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Felipe. ¿Cómo has estado? Yo creo que vas a estar contento porque perdió el Real Madrid, ¿no?
Sherifazo gordo, dirían en España. Saludos, Raúl. Qué sorpresa, ¿eh? Qué papelón. Yo no recuerdo uno similar. Sí se me viene a la mente el Alcorconazo y otras cosas en Copas del Rey, lo que me digas. Pero esto es de local en Champions contra un equipo que yo creo que si te digo, me dicen, dime cinco futbolistas de memoria, nadie los podría subrayar. Sí, sí, escándalo. Es un buen consuelo para todo culé este descalabro merengue en la actividad de Champions League, sí, que ya abre su telón en esta segunda jornada, ¿no?
Sí, ya estaremos platicando mucho más amplio de esto, de lo que significa, de los presupuestos, de las nóminas. Es increíble lo que pasó ayer. Pero bueno, vámonos primero con lo que sucedió en la Liga MX, en donde el día de ayer el Pachuca y el América, en el partido que más llamaba la atención, porque antes el equipo de Necaxa le había metido 3-0 a Xolos, como por arte de magia, se fue Memo Vázquez y empezaron a jugar bien. Y metieron 3 goles. Y luego, bueno, pues el equipo de Tuca Ferretti, que venía enrachado, cayó en Mazatlán 3-1. El Puebla le ganó al Atlas, o sea que fue un martes de sorpresas. Y finalmente Pachuca y América empataron a 1 gol. Esto es lo que pasó la noche de anoche en el estadio Hidalgo. Un primer tiempo que fue parejo, Felipe. Y yo creo que lo mejor que se vio en el partido de anoche, si es que hubo algo mejor, fue precisamente el primer tiempo. Primero América, luego Pachuca. Parecía que Pachuca se iba al descanso con el marcador a favor. Le empatan en tiempo añadido. Y el segundo tiempo, ¡ay, caray! ¡Ay, caray! Yo no sé qué le pasó a los equipos, pero para olvidarlo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo no sé si has comido una hojita de papel así. Igual de insípido el fútbol del América. O sea, no me sabe a nada el liderato de las Águilas, más allá de que compiten. Luego sale Solari y dice, no, pues es que la cancha estaba floja. Para los dos, pero es un liderato como que siento que vivimos en una simulación, que de repente llega un Toluca y toma, te exhibe, o que tengo también el presentimiento de que llegará uno más fuerte, un tipo Monterrey, un León en instancias definitivas y puede exhibir esta necesidad de Solari de siempre ponderar los puntos sobre el funcionamiento. Y yo creo que si estás en el América hay un cuaderno de cargos con muchas más obligaciones que cumplir que solamente el decir, ah, pues ahí está el puntito en Hidalgo, ¿no? O sea, pues ¿quién son? El Mazatlán, pues es el América. Creo que Solari todavía no lo entiende muy bien eso.
Sí, ¿sabes qué, Felipe? Que yo veo que en América deben de estar ya preocupados porque América hace algunas jornadas volteaba por el retrovisor y decía, bueno, pues bueno, vamos tranquilo, nadie intenta rebasarnos, vamos muy bien, pero ya de repente dice, ay, caray, apúrale un poco porque ahí viene el Toluca, ¿no? Y pum, el Toluca, para fortuna del América, perdió con San Luis. Pero cuando nadie lo esperaba, cuando parecía que iba a ser el asunto de arriba ya entre América y Toluca, aparece Monterrey. Y ahora tiene 2 equipos, sí, a un solo punto, lo cual no es nada cómodo. En teoría tiene un partido que debe de ser un partido para ganar contra Pumas el domingo. Pero Pumas mejoró contra el equipo de Tigres y si juegan igual como jugaron ayer van a tener problemas. Por parte de Pachuca, sí, yo no entendí cómo le hace tantos cambios Pezolano. Yo soy un convencido, Felipe, que los técnicos en su afán de darle descanso a la gente hacen tantos cambios que acaban descomponiendo a los equipos. Por momentos pareciera uno de estos partidos de pretemporada, ¿no? Ves, sí, primer tiempo muy bien y al segundo tiempo con tantos cambios los equipos acaban descomponiéndose. Y ayer me parece que algo de eso sucedió más o menos, ¿eh?
Sí, pasa como en la casa del tío Chueco, ¿no? Que resuelvan los suplentes con 5 cambios permitidos por este tema pandémico que yo creo que incluso ya caduca, ¿no? Ya no podemos hablar de bueno, quizá en este torneo todavía por el verano peligroso que hubo con competencias en Conmebol, en CONCACAF, Olímpico, lo que me digas, pero ya está sobrando hacer 5 cambios porque efectivamente tú quieres resolver y cuando está más tensa la trama contra el América, y que resuelva la banca, ¿no? Es como cuando se van los equipos en selecciones a tiempos extras y los últimos 5 minutos, que son los más importantes, lo resuelven los más aptos físicamente, pero no, quizá no técnicamente. Y eso le está pasando mucho, no solo al fútbol mexicano, sino al fútbol mundial. De repente, exacto, ves dos cuadros totalmente distintos, que tengo mis dudas que si con problemas de repente entrenan un equipo, Raúl, ahora que entrenen dos planteles diferentes en la semana, suena complicado, ¿no?
Fíjate, Felipe, mira, vamos a quitar al portero. Vamos a dejar aparte al portero porque casi nunca se hace cambio de portero. Entonces quedan 10 jugadores de campo. Tienes derecho a 5 cambios. Tienes derecho a moverle al 50% de tu equipo. O sea, es yo entendí perfectamente cuando la pandemia, y creo que tienes toda la razón del mundo, todavía hay que respetarlo, pero urge que FIFA regrese a los 3 cambios por el bien del fútbol. Por el bien del fútbol, sí. Y de los equipos, porque también, sí, con 5 cambios tus plantillas son más amplias.
Exactamente. Ahora, por ejemplo, Juan Reynoso, el torneo anterior, ganó el campeonato haciendo 20 y tantos cambios de alineaciones, una tras otra, una tras otra, por gusto. Ahora lo tiene que hacer por necesidad. Digo, ahora va a jugar la Campeones Cup y luego se fue a jugar un partido de exhibición contra la MLS, y luego se fue a jugar la Leagues Cup, y luego se fue a jugar la CONCACAF. Entonces tampoco tienes una semana entera. Entonces es como cuando dicen, bueno, pues, ¿cómo dicen? Con estos güeyes hay que arar.
Pues sí, no queda más. Vamos a oír a Santiago Solari. ¿Qué fue lo que dijo el técnico del América después del partido?
Tienes razón, seguimos líderes, y si seguimos líderes es precisamente porque el torneo es complicado y todos los equipos tienen jornadas difíciles, ¿no? Como la que tuvimos hoy aquí. Y no, nosotros iremos a jugar el partido, haremos estos días que tenemos hasta el partido haciendo el trabajo que hacemos siempre para tratar de dominar los partidos y después poder ganarlos. Bueno, ya notarán, son todos muy buenos futbolistas, todos grandes jugadores y tienen sus oportunidades, ¿no? Que es realmente, por supuesto, que marcar, ¿no? Marcar es lo que hace la diferencia, pero generar las oportunidades, que el equipo las genere, que ellos las tengan, eso tranquiliza, ¿no? Evidentemente lo que más tranquiliza es cuando la pelota se mete en la portería, ¿no? Y uno puede llevarse los puntos. Eso está claro, pero ellos hacen un esfuerzo, han trabajado. A mí me gustaría destacar el esfuerzo del equipo hoy. Era un partido difícil para nosotros. Hemos jugado apenas hace 2 días y medio, 3, el clásico, y aquí en un campo complicado, y el equipo dio la cara, hizo el esfuerzo, intentó ganarlo todo el partido. Bueno, no nos pudimos llevar los 3 puntos.
Bueno, pues es lo que dice Santiago Solari. Sí, un partido complicado, una cancha complicada para los dos equipos, tienen mucha actividad. Habla de generar ocasiones de gol. Ese es el problema, Felipe. Ayer, si hacemos un repaso de lo que pasó, por ejemplo, el segundo tiempo, vamos a encontrar que solamente hay un disparo de Viñas cuando se acababa el partido, que realmente acabó siendo no tan complicado para Ustari. Y en el primer tiempo, una tajada de Ustari a un balón que pone un gran centro Córdoba, y bueno, cerrando por el otro lado, aparece el lateral del América, Jorge Sánchez. No sé si quiso recentrar o qué, pero por poco le sale para gol. Párale de contar, Sí, párale de contar, o sea, muy pocas llegadas.
Sí, te estaba escuchando ayer, efectivamente, eso de Sánchez, como que cuando viene bajando la pelota, revoluciona la mente y dice, ¿qué hago aquí? ¿No? Y le mete como el recurso la pata derecha y casi bombea a Ustari, que le mete bien el guante. Lo que sí me gustó en América, en el primer tiempo sobre todo, fue la facilidad en el golpeo de pelota en el movimiento de Córdoba. Una y otra y otra y otra vez alzó la cara y sirvió y sirvió y sirvió y puso en ocasión a los futbolistas, pero a Córdoba siempre se le ha pedido un poquito más que esto. A Fidalgo lo sigo viendo como un estético, me encanta las maneritas que tiene, todo lateral, Raúl. Yo no sé si tú te acuerdas de alguna pelota filosa entre líneas, un disparo de media distancia, porque siempre viene a recogerla, pero viene a recogerla como cuando yo vengo a recoger la correspondencia y la pongo en la mesa. O sea, solo es una escala, Fidalgo. Y queda claro que tiene para hacer mucho más en el campo. Me desespera mucho porque sé que puede hacer algo distinto y siempre viene, la recoge y se la da al de al lado. Eso lo hago yo.
Sí, es un futbolista que tiene calidad, que tiene clase, pero no tiene profundidad. Es rarísimo verlo entrar. en una jugada al área, poner un servicio al delantero para dejarlo en posición de gol, es muy raro. Y fíjate lo de Córdoba, me da la impresión, Felipe, de que Córdoba en el América, con las grandes cualidades que tiene, porque caramba, le pega con las dos piernas de maravilla, puso muy buenos servicios, pero un día lo ponen, ayer mismo empezó jugando por izquierda y luego lo tiraron por derecha. A ver, vamos a ver, juegas ahora aquí, juegas allá. Cuando nosotros lo vimos jugar todo el torneo en los Juegos Olímpicos, atrás del delantero centro, ahí en donde se mueve, para mi manera de ver las cosas, más suave, con más facilidad, con mayor calidad. Entonces yo siento que no se siente cómodo donde lo pone Solari. Esa es la impresión que me da a mí. Claro, Solari tiene mucho más argumentos, porque Solari es el que trabaja día a día con él. Pero yo a la distancia veo y sigo viendo partidos del América y veo pinceladas de Córdoba. Pero no veo a un Córdoba que se ponga el equipo encima. ¿Por qué? Porque en la posición que está jugando es difícil que te eche el equipo encima. Exacto. Él debería de jugar, me parece, atrás del centro delantero. Pero bueno, sí, el técnico sabe lo que hace, ¿no?
Ahí tiene más flow, dirían. Y se lo pidió Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? Llevas mi 10, ojo, que ya la responsabilidad es mayor. O sea, ya no eres el 17. Bueno, aunque también era la de Sague, ¿no? El 17 mítico. Está encajonado, pero me gustó, pero sí les falta un golpe de creatividad, de imaginación. Fíjate, repasando los números de Solari, porque estas palabras que escuchamos, yo se las escuché contra León en la 7, 1-1. Después, en la 8, apretadito el 2-0 contra Mazatlán. Y de ahí para acá, pierde con Toluca 3-1, empata el Clásico a 0, empata e iguala con Pachuca 1. Es decir, ya son 5 jornaditas en las que es una tendencia. Porque una es un hecho aislado, 2 sí, es racha, 3 es tendencia, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, y totalmente. Ya 5 ya es preocupante.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues ahí está la tabla de posiciones, que están a un punto ya de Monterrey y Toluca. Otra cosa que me llama la atención, el Pachuca tiene 10 puntos, ¿sí? El América tiene 21, ¿sí? Pero aquí el asunto es que con los puntos de diferencia que le lleva América a Pachuca, uno pensaría que un partido de estos se inclinaría fácilmente para el América. Uh-huh. Una de las cosas atractivas que tiene esta liga es que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pasó con San Luis en Toluca, sí. Ayer empató Pachuca con América, Mazatlán le gana a Bravos. Eso hace interesante el torneo. En fin, una jornada en donde, caramba, sin embargo, la gran sorpresa la da el equipo de Puebla, ¿no? Que no venía jugando bien contra este Atlas de Guadalajara y le gana 1-0. Y pues pone a pensar que a lo mejor el Atlas no andaba tan bien con muchos jóvenes. El tiempo nos dirá si es cierto, y el Arquemón parece que está recuperando el Puebla, ¿eh?
Sí. Y además falló un penal el Atlitas, que venía haciéndolo bien, ahora se queda en cuarto con 19. Ojo, el Monterrey ya no puede alcanzar al América en esta jornada porque ya había jugado su partido anticipado contra Toluca y tiene 20 puntos. El América sumó 22 con el empate de ayer, igual 11 el Pachuca. Entonces, por lo menos en esta es inamovible el liderato de las Águilas, porque Monterrey y Toluca ya se quitaron puntos en el juego adelantado. Pero sí, la sorpresita es esto del Puebla y lo de mis Rayitos, que con Guede en la tribuna. Yo sé, imagínate ser Memo Vázquez y vas pasando por un bar y tu exnovia ya está con otro bailando y pasándola súper bien. Y era así como, oye, conmigo no quería salir, ¿no? ¿Qué haces tú ahí con este? Y así me pasó con Guede. O sea, yo creí que éramos el Milan de Arrigo Sacchi, 3-0. Bueno, también eran los de Tijuana, ¿no? Que tampoco es como que sea mucho parámetro, que está en la penúltima posición con 7 puntos. Pero fue como una caricia al alma. Yo no veía un 3-0 desde las épocas del Ratón.
De acuerdo. Oye, ¿y quién gana hoy? ¿Chivas o Gallos?
Tiene que ganar los Chivas. Vamos a ver si, quitando toda la envoltura de la Azteca, del Clásico, de que volvió la gente, hay sustancia en el contenido de Leaño, porque todo puede ser motivación, arrojo, retórica. Por cierto, recuperamos unas palabras de Leaño en la que no te las sabes, se las recomiendo, están muy buenas. Es un menotista, un menotista, un bilardista, un cruyffista, un guardiolista. Yo prefiero tipos que pierdan pensando algo, que pierdan sin algún concepto. Yo creo que lo tiene que ganar, no sé si categóricamente, pero sí tienes que confirmarte como válido en el banquillo contra Gallos. Es Gallos, ¿dónde está Gallos? A ver, Gallos es el último lugar del torneo.
Me llama la atención eso, Felipe, es muy joven como para tener a Menotti como, como una gran figura, ¿no?
Es que ¿sabes por qué? Porque Menotti dirigió a Tecos y la familia Leaño, te acordarás que lo trajo.
Sí.
Y entonces él se le arrimó mucho, incluso él cuenta la anécdota de que él le chofereaba. O sea, que él llevaba a Menotti a donde que quisiera en Guadalajara y que se fue metiendo como la humedad, hasta que de repente había comidas, cenas, sobremesas, Menotti, La Volpe, David Medrano, al que le mandamos un abrazo, y ahí estaba Leaño, escuchando, hasta que un día el güey dijo, yo voy a dirigir a Chivas y a la selección, y cuenta la anécdota, La Volpe dice, y mira, oh, sí, te quitamos dos campeones del mundo acá, refiriéndose a Menotti y a él, y dice, y este pibe lleva la voz cantante, pero vos quién sos, pibe, y así, pero él se arrimaba, y esas te las cuenta Leaño y te las cuenta La Volpe, y siempre ha creído demasiado en él, y mira, pues ya de chiripa o como quieras, pues ya está donde dijo, aunque sea de interín, ¿no?
Pues sí, y aparte te digo una cosa, yo creo que hoy lo debe de volver a mostrar Chivas, pero lo que sí es cierto es que Chivas por momentos el clásico lo vimos a un Chivas mucho más revolucionado que lo que habíamos visto en todo el torneo, ¿eh?
Sí.
Un equipo que si vuelve a repetir esto, bueno, caramba. Yo no sé qué vaya a pasar. Imagínate, Pollo, que gana.
No,
perdón,
¿qué te
Felipe,
dice?
Que gana.
Espérame, no me digas así. ¿Así nos llevamos, Raúl?
Oye, a ver, Felipe, dime una cosa. Hoy gana Chivas, ¿sí? Y luego le gana al Atlas. Y entonces Peláez con el interino. ¿Qué va a ser?
Claro, yo sé de buena fuente a la interna que no tienen prisa de elegir al técnico, que le van a dar este aire a Leaño para exactamente en esta semana de 9 puntos ver cómo evoluciona la cosa. Si ya es crítica y te quedas con 1 de 9, como el que ya rescató en el clásico, híjole, vamos viendo para apretar y cerrar el torneo. Pero si por ahí me dijeron, saca 5 de estos, es decir, que no pierda, que empate 2 y gane, por ahí se le puede dar confianza al final del torneo, ¿eh?
No tienen prisa ni dinero.
Exacto.
Entonces,
sí, porque echaron a Buse, ¿no? Entonces les costó una buena plata echar.
Exactamente. La situación en Chivas no es tan bollante como en otras épocas. Se gastaron mucho con la llegada de Ricardo Peláez. Es bueno, la decisión de poner a Michel Leaño no fue de Ricardo Peláez, fue directamente de Amaury Vergara. Entonces, pues yo creo que eso va a ayudar, si saca un par de resultados buenos esta semana, para que siga Michel Leaño y saber si puede consolidarse, porque no lo van a tener eternamente tampoco allá atrás preparándose, ¿no? Esta podría ser una buena oportunidad.
Sí.
Y bueno, también hoy juega Cruz Azul. ¿Qué te parece si arrancamos con audios de Santi Jiménez y Juan Reynoso previo al partido de contra Columbus Crew? Bueno, van hasta allá, hasta Columbus, a donde la selección mexicana cuando iba no se quería ni salir del aeropuerto, no veíamos una ahí en Columbus. Vamos a escuchar los audios.
Vivimos el día con día, creo que más allá de un triunfo, una derrota, el análisis pasa por otra situación, por ver rendimientos, por ver números en el Wimu, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, contra eso vamos viendo una evolución. La verdad, estamos ilusionados con lo que viene de cierre. Mañana es un día importante, pero no va a marcar la pauta de lo que viene. Va a marcar, obviamente, si ganamos o no un título, porque ya el día domingo tenemos otro tipo de partido, otro tipo de exigencia en una cancha distinta. Y así sucesivamente. Lo que nos ha favorecido es ir en ese paso con paso, ir en la semana a semana o el partido tras partido, porque condicionarnos y hacernos la cabeza con lo que tú mencionas, creo que no nos ayudaría, así que a entrenar hoy bien, a descansar y mañana será un lindo día para plasmar toda esa mejora que vamos viendo en el minuto a minuto en los entrenamientos.
La verdad es que preocupación no, al contrario, nos estamos ocupando de eso. Sabemos que cada jugador hace su tarea en su posición, pero yo creo que los delanteros de Cruz Azul están haciendo un gran trabajo, igual que los porteros, igual que los defensas, igual que los medios. La verdad es que estamos haciendo un gran trabajo entre todos y la verdad es que no hay ninguna presión porque sabemos de la capacidad que tenemos y la verdad es que ninguno de nosotros nos recriminamos, al contrario, nos apoyamos cuando las cosas salen mal y cuando las cosas salen bien también. Entonces eso habla de un equipo muy unido que no hace que no tengas preocupaciones.
Bueno, pues ahí está las palabras de Cruz Azul, juegan contra Columbus. Ya no sé ni qué copa es esta, Felipe.
Este es el campeón de México contra el campeón de Estados Unidos.
Sí, es decir, campeón de campeones, pues.
Campeón de campeones internacional. Que por ahí como pretexto de dólares está bueno, pero también en esta rivalidad que ya quieren hacer con la Leagues Cup y la Corcholatitas Cup y la Chocolatitas Cup, pues ya no sabes de exactamente ni cuál es, aunque pues esta sí me gusta, para que veas. Esta sí me gusta porque puede ser una estrella de plata, digamos, internacional para Cruz Azul si la gana, ¿no?
Pero vamos a acabar jugando, a ver, la próxima semana otra vez. Ahora va a jugar, no sé, el Atlas contra el Galaxy. Y ahora va a ser la Cheeseburger Cup. Y para la próxima, Tacos de Pastor Cup. O sea, estamos cayendo en la exageración ya con los rivales del MLS, ¿no?
Sí,
acaba
sí,
de jugar sí. El León que le ganó. Ahora, lo que sí se está comprobando en esta actividad más constante es que el nivel de nuestra liga pues sigue estando por arriba de la MLS. Y ¿sabes qué? Para ratificar, Felipe, el nivel de la MLS de medio campo para adelante es bastante bueno, pero de medio campo para atrás deja mucho que desear.
Sí, maquiavélicamente algunos piensan que es totalmente a propósito para generar este espectáculo. El tema aquí es que el producto es consumido. Yo te apuesto que va a estar lleno. O sea, la gente quiere ver a Cruz Azul. Mira, si ya le ganaste a León un Campeones Cup mexicano, vamos a decirlo así, un campeón de campeones nacional. Imagínate tú que pasen los años y digas, soy Juan Reynoso, gané la liga, el campeón de campeones nacional y el campeón de campeones internacional. Dices, ay, güey, sí les fue bien, ¿no? O sea, queda como para la anécdota. ¿Y todo por qué? Pues porque es consumido, así como lo acabas de decir, la Taquitos Cup, la Nuggets Cup, en Estados Unidos es como, wow. O sea, es como gracias por considerarnos y todos los dólares de la quincena van para ese juego.
Sí, para mí están exagerando, pero bueno, están sacando. Eso sí es cierto, ¿eh? Por ejemplo, ¿sabes cuánto acabó ganando el León en total por haber derrotado en esa League's Cup al equipo de Seattle? En total se llevó $1,000,000.
No más, 10 milloncitos, o sea, de pesos para las nóminas, ¿no? No. Para el del estadio, millones. Para... Ah, sí, 20 milloncitos de pesos, sí, sí, sí.
No, digo, ahí para los equipos sí funciona.
No, a mí deja, para dame la uno. Gente, no, yo con uno no, ya. Bueno,
con la mitad para poder comer bien un fin de semana.
Exacto.
Bueno, exacto. Vámonos con Iván Pérez, porque Iván Pérez nos va a platicar de la diferencia que existe entre el Real Madrid y el Sheriff. Yo desde hace un par de semanas me declaré fan del Sheriff. En un principio, Felipe, que creí que el equipo era socio del Sheriff Quirarte, pero ya comprobé que no. Y entonces, me encanta este equipo. Me encanta este equipo por toda la situación que le rodea, ¿no? Todo lo que sucede. Un equipo que realmente, pues, acaba siendo, ya no es el Sheriff de Moldavia, porque proclamó su autoindependencia, independencia de Moldavia que no fue reconocida por ninguna comunidad internacional. Los que los apoyan son los rusos. O sea, es una situación de un equipo muy especial, con una nómina muy baja, sí, pero con un corazón muy grande. Y saludamos a Iván para que nos platique justamente de algunas diferencias entre estos equipos. ¿Cómo estás, Iván?
Hola, ¿cómo estás, Raúl? Felipe, un saludo para todos. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si después de lo que te voy a contar, Raúl, pues siga siendo muy fan de este club. Sin duda es una historia, digamos, de Cenicienta, pero también es una historia de ricos. Es decir, la Champions League, hay que decirlo, no hay, o sea, prácticamente todos los que están son clubes que en su liga local dominan económicamente y por ende, pues futbolísticamente también. Hoy cada vez más importa, como lo hemos platicado en otras ocasiones, el dinero. ¿Por qué? Pues porque contratas mejores jugadores, mejor personal, inclusive administrativo para operar, etcétera. Pero este club, como ya lo decías, de una república independiente de Transnistria, pues bueno, es controlado por prácticamente un par de personas. Pertenece a Sheriff Corporation, que es el que tiene prácticamente entre el 60 y el 70% del control y la manipulación del territorio. Y cuando hablo manipulación, pues hablo de que tienen una cadena de gasolineras, supermercados, televisión, editorial, empresas de construcción, un concesionario de autos, agencia de publicidad, licores, dos fábricas de pan, una telefonía, y construyeron un estadio de 200 millones de dólares. Sí que es verdad que es el equipo que menos presupuesto tiene, y el valor de también de sus jugadores, que son dos cosas distintas. En esta historia de Cenicienta cabe perfectamente, Raúl, Felipe, creo que este concepto de cuánto tengo para gastar más de lo que vale mi plantilla, porque a veces más bien lo que importa es el tema del gasto, cuánto es lo que tienen ellos para gastar. Por ejemplo, ellos aproximadamente pues no tienen más de 10 millones de dólares anuales, y para contextualizar si esto es mucho o es poco, pues un equipo de la Liga MX en pandemia necesita mínimo, los que menos tienen, 12 millones de dólares para operar. Entonces estamos hablando ahí de esta parte. Y el Real Madrid la temporada pasada para operar tenía 470 millones de dólares. Sin duda es un éxito deportivo, aunque también creo que vale la pena como contextualizar qué es este equipo, porque revisando por ahí algunos reportes que hay de la prensa internacional, hasta ha influido en las selecciones del territorio. Se habla de que este territorio que buscó su independencia después del tema de la separación Rusia de Moldavia, bueno, pues ha controlado elecciones, tiene el monopolio de las telefonías, de absolutamente todo. Es decir, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Y la cutícula, ¿no? Izquierda, Raúl, del dedo meñique del pie de Benzema, es toda la plantilla del Sheriff, tal cual. O sea, creo que sí es así, ¿no, Iván? Te saludo con gusto. O sea,
hola, Felipe.
¿Todo sí. El Sheriff vale lo que el francés?
Pues bueno, ya hablando en plantilla, las cifras que les dije de los 10 y los 470 era el presupuesto, ¿no? Que es lo que ocupan como para operar, sí. Así que para comprar todo. Ahora, en plantilla, pues, pues vale 70 y casi 75 veces más el Real Madrid, ¿no? 14.6 millones de dólares el Sheriff, y el Madrid 927 millones de dólares. Sí, es, pues yo creo que pues quizás te estás viendo benévolo con la cutícula de Benzema, ¿no? Es muchísima, es enorme.
La bendita que se pone en la muñeca.
Pero mira,
sí, puede ser. Puede ser. Sí,
qué buenos datos, Iván, pero acabas de tirar del pedestal a uno de mis grandes ídolos, al Sheriff. Porque cuando empezaste a decir, no, el control de televisión, te iba a decir, no, Iván, no es el, estamos hablando del Sheriff, no del América. Son cosas distintas. Pero ya después, cuando te seguiste, es increíble, ¿no? Pues pronto.
Todo lo que tienen, claro. Es muy claro, entendamos que es un territorio pequeño, claro. Pero bueno, pues el. Pues si quieres un teléfono celular, pues tienes que ir a su compañía. Si quieres cargar gasolina, tienes que ir a su compañía. Si se te antoja echar ahí una copa, pues tienes sus licores. Es decir, también tienen un pan, una fábrica, dos fábricas de pan, una agencia de publicidad. Bueno, todo. O sea, bueno, hasta una constructora.
Pues. Me suena a monopolio, no sé.
¿Dónde he escuchado eso? A ver si me acuerdo. Oye, pero a ver, dime una cosa, Iván. Dentro de todo esto que estamos platicando, finalmente es la derrota más sorpresiva que ha tenido, yo no sé si llamarlo humillante, el Real Madrid. Hablo de Champions, porque hay historias con el Alcorcón y todo esto en la Liga Española. Ahí por ahí, ayer estaba checando algunas goleadas de escándalo hace años contra el Real Madrid. Pero dentro de Champions nada más estaba lo del Shakhtar, ¿no?
Sí.
Pero este equipo, en presupuesto todavía es mucho menor el del Shakhtar. Ahora, siendo reales, el que vio el partido, ese partido pudo haber terminado 5-2 a favor del Real Madrid, pero no terminó así, o sea, no pudieron ser contundentes y finalmente el Sheriff acabó ganándoles el partido. Sale Ancelotti y dice, no estoy preocupado porque tuvimos mala suerte. Sí, amigo, pero tu mala suerte va a significar que durante mucho tiempo tengas esa estrella que diga, y perdió con el Sheriff, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que si hablamos de derrotas históricas y a la vez humillantes, pues la de Alcorcón y que, como lo decías, Copa del Rey, y el Sheriff, bueno, pues son las más representativas, ¿no? Y también son representativas en términos de, pues, lo que siempre dicen, a lo mejor en una serie de dos partidos, pues seguramente el próximo podría ganar el Madrid varios goles, y pues las circunstancias que por eso todavía creo que el fútbol es tan, tan poco predecible, quizá como otros deportes sí lo son, ¿no? Pero pues en el fútbol sí puede pasar cualquier cosa. Ahora, estos resultados, seamos muy honestos, son anecdóticos, es decir, no es que pueda ser una constante. Yo creo que y cada vez más, Raúl, Felipe, creo que aunque no, obviamente a todos los hombres de fútbol y los que hablan de táctica y tal, no es como muy agradable escuchar lo que voy a decir, pues cada vez importa más cuánto tienes para gastar y cómo lo gastas, y es la realidad de la industria, ¿no? Hoy es así, pues.
Sí. No, si tú sacas, perdón, Felipe, si tú sacas un promedio de los campeones de la liga, de las diferentes ligas del mundo, vas a encontrar que yo creo que más del 80, por ahí del 90%, son campeones los que más invierten, ¿eh?
Sí, total. Fíjate que hice hace un par de años, hice un análisis sobre justamente esto que estás diciendo, y la cifra, te quedaste cortas, 90% de los equipos que tienen más presupuesto en 10 ligas de Europa, las principales, los primeros tres que tienen más dinero son los que quedan entre la posición 1 y 3. Entonces, pues prácticamente tienes dinero, pues es un paso para buscar no solo ser competitivo, sino ganar, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, el Leicester City, pues fue una casualidad que no se repite en la Premier, siempre están los mismos, compiten generalmente los mismos. Bueno, pues vemos Alemania, ¿no? Alemania me parece también el más claro ejemplo. Digo, hay buenos equipos, hasta el Red Bull, el Dortmund, pero pues ellos están en cuestión financiera, dos escalones abajo del Bayern, y ya, pues hasta no sé cuántas ligas ha ganado, la Juve lo estuvo, en España también, y si bajamos el nivel, pues está el Ajax y el PSV, ves Escocia, generalmente son los mismos, etcétera. Creo que es algo que se repite constantemente, pues.
Sí, a nivel local ya me queda claro, Iván, que no sufren por los dineros, los dueños del Sheriff, pero ¿cuánto habrá crecido en términos económicos? No sé si las acciones después de este triunfazo en el Bernabéu, seguramente se dispararon, ¿no? Si es que ya estaban bien cotizadas, esto seguramente les mejoró todo, ¿no?
Sí, pues mira, por ejemplo, solo por estar ya en la Champions tienen seguro como unos 10, 15 millones de euros por participar, que son los premios como mucho más lo que le da la UEFA. Es decir, estoy hablando que están, o sea, de lo que facturan en términos generales, que son 10 millones de, entre 8, 10 millones de euros aproximadamente, súmale estos 15 que le va a dar la UEFA, es decir, ya duplicó. Ahora, por cada victoria, por cada punto que consiga, la UEFA le da algo. Ahora, no es descabellado pensar que por ahí ganen uno en casa, empaten por ahí un par y se metan, y ahí se ya metan, prácticamente claro, triplican su presupuesto anual, lo que, pues bueno, ya te puedo decir que pues ahora sí que podrían sentarse, obviamente no va a pasar, pero podrían sentarse y no hacer nada y tener tres años asegurados. De esa magnitud estamos hablando. Obviamente esto es hipotético, obvio no va a suceder, pues, ¿no? Tienen que seguir facturando y tal, pero solo decir que sí, mínimo ahorita han duplicado sus ingresos respecto a los años anteriores, sí, pueden triplicarlos.
Pero fíjate, Iván, vamos a transportar lo que me decías de ese 90% a la Liga MX. Vamos a echarnos atrás en los torneos. A ver, en la apertura 18, América derrota a Cruz Azul. Luego, al año siguiente, el siguiente torneo, Tigres es campeón. Luego, Monterrey es campeón. Luego, no hubo campeón por la pandemia. Luego, León es campeón. O sea, luego Cruz Azul. Pareciera que León es el único que entra dentro de ese 10% que se da de vez en cuando, ¿no? Porque los otros, América, Tigres, Monterrey y Cruz Azul, pues tienen grandes presupuestos. Por eso, cuando hay equipos tipo León, ¿no? Hace años, Toros Neza, ¿no? Que se meten a pelear con los grandes de tú a tú, pues y le gusta a la gente y la gente los ve con mucha simpatía, pero es una realidad. El fútbol en la actualidad lo gana el que más tiene.
Sí, así, y creo que ahí también hay algo que puede compensar eso, y que es la buena organización, y eso no depende, o sea, sí depende obviamente de lo que hagan en la cancha, pero los tomadores de decisiones que sean las personas correctas, es decir, León es un caso, ha sido competitivo, bueno, lo había sido en otros torneos, Pachuca también, el propio Santos, que ellos están como en el segundo nivel de presupuestos de la Liga MX, pero gracias a su organización, al buen trabajo, al visoreo, a invertir en otras cosas que no son traer figuras, sino en, a lo mejor en crear talento, ahí es donde se puede medianamente igualar esto, es decir, ahí es donde está la oportunidad, las brechas no son tan grandes como en Europa, estamos hablando que si León o Pachuca necesitan 20, 30 millones de dólares al año, bueno, pues sí, son 20 millones más lo que tiene Tigres, Monterrey, América, pero no son tan abismales como sí lo hay, por ejemplo, en España o en el propio Francia, ¿no? En Francia, digo, lo que pasó la temporada pasada con el PSG, pues es total fracaso porque pues, no tendrían que haber perdido esa liga, pero bueno, pues fue ese accidente, es decir, creo que aquí hay un poco más de competencia y tiene que ver mucho porque detrás hay pues empresas que están dirigiéndolos, ¿no? Y eso es una ventaja que es verdad que tiene el fútbol mexicano.
Muchísimas gracias, Iván, un fuerte abrazo. ¿Algo más, Felipe?
Pues nada, que se funde el Alcorcón Alcoyano Sheriff FC, ¿no? Porque me dicen, no, esto no le pasa seguido al Madrid. En enero de este año ya le pasó, con el equipo de segunda B en la Copa del Rey, también me lo echaron. Acá no fue tan drástico, pero estos tres, más allá de lo que ganen, lo que pierdan, si avanzan o no, ya quedaron en la memoria colectiva del público y de la audiencia y de la afición mundial. O sea, el Sheriff ya no se le olvida a nadie, como estos dos que te digo, Alcoyano y Alcorcón, más coperos, más locales en España.
Muchas gracias y los invito a escuchar Negocio Redondo, también un podcast de Footbox. Muchísimas gracias por la invitación, Felipe, Raúl, estamos en contacto, gracias.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Iván, al contrario, gracias a ti, nos vamos a Sudamérica, nos vamos a Uruguay con Sergio Gorsi, porque nos va a informar de lo que está pasando por allá con la Copa Libertadores, porque se acerca la final de Copa Libertadores y bueno, pudiera volverse a presentar una final de equipos brasileños. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un abrazo desde acá para ti allá en Uruguay.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, afortunadamente.
Bien, no, los estaba escuchando y todo tiene que ver con todo, ¿eh? No crean que esta situación de equipos brasileños es por esa creencia que todos podemos tener de que los brasileros juegan mejor. Sí, juegan mejor, pero no ganan siempre.
Claro.
Si no hubiesen ganado la Copa América o hubiesen ganado el Mundial que organizaron. O sea, va a haber cuatro brasileños, todavía eso no está concretado, por lo mismo que escuché recién que se estaba hablando, que me parece muy interesante, que comparto totalmente, ¿no? O sea, la insultante diferencia económica de 5 o 6 equipos brasileños ha dejado sin chance, empezando por Argentina, siguiendo por Uruguay y al resto de los que alguna vez podían pelear un título. De ahí es que nos vemos enfrentados a esto, 2 equipos brasileños tal vez en final de Copa Libertadores de América, porque hoy se define el ganador entre Flamengo y Barcelona, pero sería un milagro que el Barcelona de Guayaquil pueda dar vuelta esta llave contra el poderoso Flamengo, y en el caso de la Sudamericana ya los brasileños ganaron la primera parte, Bragantino contra Libertad de Asunción y Atlético Paranaense contra Peñarol de Montevideo. Entonces se está perfilando algo que tiene mucho que ver con lo que usted decía.
Pues sí, desafortunadamente es lo que está rigiendo en el mundo del fútbol, ¿no?
Mira, claro, pero se ha hecho muy...
Estoy contento. Mira,
ya veo, lo digo, si bien esto es un podcast, estoy viendo una bandera Flamengo. Pero lo que digo es... esto se ha hecho demasiado grande. Toda la vida, y ustedes lo manejaban, han habido diferencias entre los que tienen los poderosos y los no poderosos. Pero ya se terminó el mundo en donde alguien que no sea Real Madrid, Barcelona o a veces Atlético Madrid pueda ganar una liga española. Ya se terminó que un equipo que no sea la Juventus, el Inter o el Milan, a pesar de que tampoco hace el Milan le ha costado, pero ya no va a aparecer... No, no, ni con Maradona un Nápoles, no sé si me explico lo que les quiero decir. Y bueno, y un Nápoles sí. No podría tener a Maradona, salvo que venga alguien, el mismo que en el PSG se lleva a Messi. No sé si. Es decir, las diferencias se han hecho excesivamente grandes. Y acá en Sudamérica esto sostenible. Vos nombrabas equipos, el Celtic es un equipo de, nombrabas Escocia, o nombraron hoy Escocia, el sí. Celtic de Glasgow era capaz de ganar una Champions, a nadie se le ocurre que pueda ganar una Champions. No. Benfica de Portugal, que es poderoso, a nadie se le, nadie le pide una Champions. Estrella Roja de Belgrado, el Steaua, nadie le pide una Champions, todos lo han ganado, el PSV, el Ajax han ganado, nadie les pide Champions, porque no se trata, yo quiero, no sé si por un tema idiomático del Río de la Plata con respecto a México, yo quiero hacer una especificación. A veces el presupuesto tiene que ver, pero acá por lo menos en Sudamérica, el presupuesto no siempre es lo mismo que el dinero que tengo para traer jugadores. Es decir, acá se tira la plata a veces en forma sospechosa con algunos jugadores que no valen nada y se les paga mucho y uno no sabe por qué se les paga tanto y vaya uno a saber que podría quedar por el camino y genera mucha sospecha. Entonces uno dice, uy, el presupuesto. No, el presupuesto no, lo que vale el plantel, lo que vale el plantel, eso es lo que importa. A mí no me importa si un jugador gana $1,000,000 por año. La pregunta es, ese jugador, ¿cuánto vale? Si no vale nada, es tirar plata a la marchanta. No sé si me explico. Entonces,
pero perfectamente. Sí, sí, sí. Misma situación que vivimos acá, ¿eh? Ahí una va. Situación muy, muy similar, ¿eh?
Ahí va, porque vos podés gastarle un sueldazo a un jugador que ya por edad no rinde, o porque vos decís, qué raro que me traen este jugador de algún país de Centroamérica, y decís, acá hay alguien enganchado con esto, porque no se explica. Ahora, si vas a la suma de lo que gastás por mes, gastás bárbaro. Pero la pregunta es, ¿ese jugador lo vale? ¿Vale en el mercado internacional? ¿Lo hubiese pagado un equipo de élite esa cifra que pagaste vos? Y ahí es que entonces, lo que importa es el que tiene plata para tener, como tuvo Barcelona en su momento, a Neymar, Suárez y Messi juntos. No, bueno. Eso bueno, es plata.
Claro.
Pero eso es plata bien puesto. No sé si me explico. O mismo el PSG, sí, ahora claro. con Mbappé, con Messi, con Neymar. O sea, decís, eso sí, ahora presupuesto por presupuesto mismo, me genera sospechas.
Sí. Pues saludos, Sergio, bienvenido. Por eso encantan estas historias del Leicester City o del Once Caldas o del Cruz Azul en Libertadores o recientemente de estas sorpresas que hacen quedar bien a tu compatriota. Siempre que estoy con un uruguayo, cito a Galeano, el arte de lo imprevisto, sí, ¿no? La pelota salta para cualquier parte cada día menos, cada ¿no? Menos.
Estamos de acuerdo. Claro, porque te explico. Y mirá. Y yo no me canso de repetirlo, separo el siglo XXI, que es esta distancia, con el siglo XX. En el siglo XX, terminó el siglo XX con 3 tricampeones del mundo, por orden de aparición: Peñarol de Uruguay, Nacional de Uruguay y el Milan de Italia. Los únicos 3 tricampeones mundiales de clubes, no había otros, eran esos 3 en todo el siglo XX. Ahora yo me preguntaba, Peñarol, que jugó de mano a mano con Real Madrid, ganó Montevideo y ganó en Madrid en 1966, por ejemplo. Ellos tenían más plata, pero la plata, ¿sabés cuánto tenían? El doble, no 10 veces más. Hoy un equipo sudamericano va a la final del mundo, o un equipo de CONCACAF a la final del mundo contra un europeo, y tiene que festejar si pasa la mitad de la cancha 2 veces. No sé si me explico, porque sí, no sí, tenés sí. plantel para enfrentar eso. No sé si me explico, sí, ya
perfectamente.
Es insultante. Es decir,
aquella intercontinental en la que Boca con 2 de Palermo le gana al Real Madrid, ahí ya había sospechas de las diferencias mediáticas sí. y financieras con los Galácticos, con Figo por medio, que ojo, que Figo le terminó pidiendo la camiseta a Riquelme a Figo para su papá. Entonces ahí ya nos dábamos cuenta de soy Boca, mando sí. en el continente, pero irle a pegar al Madrid en aquella intercontinental no. fue una osadía, ¿no?
Tenías que hacerle 2 goles en los primeros 10 minutos y después ver que pase el tiempo. Ese es el tema. Y yo no me, igual, no es lo mismo un Once Caldas que llegó a lo máximo en una Libertadores, pero ya no va a llegar más, te lo doy firmado. Sí. Pero hasta hace 10 años todavía se podía, y que un partido aislado. Lo de ayer de Sheriff con Real Madrid es un partido. A mí, yo tengo en Uruguay, porque esta prédica del tema de la cantidad de dinero que gastan y que nunca más un equipo que no tiene mucho dinero va a poder ganar algo importante. Eso lo tengo totalmente seguro, confirmado. Entonces me mandaban mensajes mis seguidores en Uruguay. ¿Qué vas a decir de Sheriff y Real Madrid? Y yo le, ¿sabes cuál fue mi respuesta? ¿Acaso Sheriff ganó la Champions? Porque yo no dije que un partido no va a poder, es decir, el Cruz Azul o la América podrán perder algún partido contra algún equipo que esté en la última ubicación. La pregunta es, ¿ese equipo ¿Ganará el campeonato? ¿Lo va a ganar alguna vez? ¿O te va a ganar algún partido y por ese empate o por esa derrota tu rival de siempre te va a ganar? No sé si me explico. No es lo mismo. No es lo mismo.
Perfecto. Perfecto. Sí. Sergio, ¿sabes qué? Me gustó mucho esto que dijiste, que ya hay equipos a los que no les pides ganar la Champions, la Libertadores, el título de tu país. O sea, ya hay equipos a los que les pides, oye, quiero una actuación decorosa, pero no le estás pidiendo lo que les pides a los otros, ¿no? Ese es el fútbol que estamos viviendo.
Mira, Peñarol y Nacional, así como te dije, que fueron los, con Milan, los únicos tricampeones del mundo del siglo XX, yo vengo sosteniendo hace mucho, y en Uruguay les da vergüenza a los hinchas, porque claro, los hinchas se acuerdan de aquel pasado de hace más, un poco más de 20 años, y dicen, no, ¿cómo vamos a conformarnos con menos? Y yo les digo, muchachos, la copa para ganar es la sudamericana, que es la segunda, viene a ser la UEFA League. En la UEFA League Villarreal puede entrar. ¿Vos le podés pedir a Villarreal una Champions? No. Yo pregunto si seriamente. Ahora, Villarreal, una UEFA League, y yo te digo, Ajax, Benfica, nombres importantes, Celtic, PSV, Feyenoord, todos esos equipos que ganaban Champions en el siglo XX, tienen que apostar a la UEFA League. Tienen que apostar a la UEFA League. Y en Sudamérica, los Estudiantes de La Plata, que ganó 4 Libertadores, Olimpia Paraguay, Independiente y Racing de Argentina, Argentino Junior, un montón de equipos, Vélez Sarsfield, no van a ganar más una Libertadores. Se los doy firmado ahora. No van a ganarla más. Boca y River hace 2 años que se les...
Para poner en contexto,
ya se les complicó.
Raúl, ya se jugó entonces el Palmeiras Atlético Mineiro, 1-1 global. Ya está en la final el Palmeiras en Libertadores. Se juega el Flamengo contra Barcelona de Guayaquil, correcto. Va a ganar 2-0 el Mengao y recibe en el Maracaná la vuelta de las semis. Por supuesto que la panorámica es Flamengo-Palmeiras y... Eu sou flamenguista do coração. Tá bom? Tá bom?
Tá bom, pero pero
dos equipos muy poderosos.
La pasada final de Libertadores que se jugó con brasileños fue bastante feo el desarrollo de los partidos, Sergio. O sea que tampoco...
Bueno, fueron feos también ayer Palmeiras y Atlético Mineiro. Palmeiras en los dos partidos sumados contra Atlético Mineiro creo que pateó al arco 4 veces.
Sí.
En uno salió 0-0, en otro pató 1-1, pero con el gol de visitante clasificó. Pero bueno, es entre ellos. Agarran a un equipo menor y te lo pasan por arriba. Entre ellos apuestan a cuidarse. Esto del gol de visitante que vale más, en Europa ya se está sacando y en Sudamérica lo van a sacar porque al final logró el efecto contrario. El local se cuida para que no le hagan un gol en lugar de salir.
Y por eso avanzó el Palmeiras con el 1-1.
Exactamente, porque el 0-0 fue engañoso. Atlético Mineiro pensó 0-0, empatamos, sí. Pero ahora que vale más es el gol del otro. Y ya no existe más el fútbol de que te tiran piedras, que te esperan en el vestuario los boxeadores para pegarte. Eso ya no. Antes, acá en el Río de la Plata, ¿sabes lo que era eso? Llegar del vestuario a la cancha, tenías que irte abriendo paso con los boxeadores que te traía el rival. Hoy no existe más.
Bueno, Sergio, un abrazote.
Hoy eso no existe más.
Gracias. Excelente plática y estaremos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo a usted.
Vámonos, Felipe.
Vámonos, Raúl, esperando entonces ya la final de Libertadores, el desarrollo de la Champions y la conclusión de la jornada 11 de la Liga MX. Lo bueno es que ya no hay este vacío existencial de hoy no hay fútbol, o sea, hay fútbol por todas partes, de todos los colores, sabores, nacionales e internacionales.
A ver si no se acaban la gallina de los huevos de oro. Un abrazo, Felipe.
Chao, chao.
Nos vemos. Esto fue Mother Soccer. Footbox, muchísimas gracias.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.